Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de martes 20 de abril, sí, 20 de abril, como la canción, pero unos poquitos años más, de 2021 y no del 90 como la canción de los míticos Celtas Cortos. Vamos a hablar mucho del mundo del deporte en el día de hoy, en ese regreso del Málaga Club de Fútbol a los entrenamientos, preparando el partido de este sábado frente al Fuenlabrada, donde van a haber regresos sonados en el conjunto del sur de Madrid, y entre ellos estará Alex Mula y Javi Bellman. Bueno, Bellman, un apellido mítico en el Málaga, en la historia del Málaga. Pues un Bellman va a volver a estar bajo palos en la Rosaleda, ahora militando en las filas del Fuenlabrada. No nació en Málaga, nació en Alicante, pero a buen seguro que para él el partido va a ser especial. Y especial va a ser la conversación que vamos a mantener con él dentro de apenas unos minutos. Hablaremos de todo ello, vamos a estar también en el barrio malagueño del Palo. Vamos a estar con Juan Godoy, con su presidente, a ver qué nos cuenta de cómo está transcurriendo este año tan complicado para un club señero en el fútbol malagueño y evidentemente en ese grupo noveno de tercera división. Y también tiempo para hablar del Unicaja de Málaga. De hecho, hoy la pregunta que hacemos a través de las redes sociales va precisamente relacionada con el conjunto del Unicaja de Málaga. Así que, todo dicho, vamos a ir con los titulares de esta jornada de martes 20 de abril. Te doy la bienvenida. ¡Arrancamos! Vamos con los titulares de la jornada que nos trae Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué pasa en el día de hoy con un Málaga que ha vuelto a los entrenamientos y con una buena noticia?
Pues
¿no?
Aquí estaba yo mirando, finalmente va a ser Luis Muñoz el que pueda llegar a tiempo al partido del sábado frente al Fuenlabrada. Ha emitido un vídeo el Málaga en el que se ve al capitán del equipo malaguista entrenando bien, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, así que no sería descartable que evidentemente pueda jugar el próximo sábado. Recuerden, es tras más de dos semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales, el capitán ha completado la primera parte de la sesión y apunta a que podría reaparecer ante el Fuenlabrada.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona Luis Muñoz. En el plano negativo es casi Mejías e Ismael Casas continúan siendo bajas y habrá que seguir de cerca su evolución a lo largo de la semana para ver si alguno puede contar para Sergio Pellicer. La cara amable del entrenamiento la ha protagonizado Iván Calero. Ya sabes que caía lesionado de la rodilla en el mes de diciembre. Lleva ya cuatro meses de baja y hoy ha hecho algo de ejercicio sobre el césped. Todavía su reaparición queda lejos, pero al menos ya empieza a realizar algo de trabajo físico en el césped del Estadio de la Rosaleda.
Además de verdad, y por cierto, el Fuenlabrada buscará en Málaga sellar su permanencia. El Club del Sur de Madrid, 13º con 44 puntos, 5 menos que el Málaga y 8 puntos por encima de la zona de descenso. En el equipo madrileño, por ejemplo, destaca el regreso a Málaga de Alex Mula, la primera vez que va a jugar en la Rosaleda con otra camiseta, y en la portería destaca la presencia de Javi Bellman, hijo del ex malaguista Paco Bellman, el portero, sí.
Sí, señor. Pues a ver si dentro de un ratito podemos hablar con él. Y vamos a hablar del Marbella, del equipo malagueño, de está en el grupo cuarto de Segunda B y que evidentemente ya está preparando la próxima cita, la del domingo 11:30 en el campo de la Constitución ante el Yeclano. Ahí subió el Marbella a Segunda División y ahí subió el Atlético malagueño, recuerden, a Segunda División B, así que es un campo que trae buenos recuerdos al fútbol malagueño. El equipo costasoleño busca su cuarta victoria consecutiva desde la llegada de Abraham García. Los marbellés cuentan los partidos por victorias. En su presentación dijo Abraham García que para conseguir la permanencia harían falta 5 victorias. Ha conseguido ya 3, pero dice ahora Abraham García que el equipo marbellí para permanecer en la nueva categoría, la segunda categoría de la Federación Española de Fútbol, quizá pueda necesitar algún triunfo más.
Por quitarle hierro al asunto y por ya liberarnos todos de hoy de esa tensión, yo creo que va a ser al final y más como se están poniendo las cosas. No olvidemos que este campeonato es muy caprichoso, que pues el Lorca, bueno, pues ha vendido muy cara hoy su derrota. Esperemos que todo continúe así, pero como no somos futurólogos no sabemos lo que va a pasar y qué rendimiento va a dar cada equipo, ¿no? Yo lo que espero es que el Marbella, y es el rendimiento al que yo puedo ayudar, espero. Entonces vamos a centrarnos en nosotros y en seguir porque esto puede ser, ya digo, muy doloroso, porque hablaba de 5 efectivamente y quiero estar convencido de que pueda ser así.
Seguro que sí, que lo va a conseguir el Marbella. Y por cierto, cambiamos de balón, hablamos de baloncesto porque sigue sin haber noticias en torno al futuro de Unicaja. Se cumplen 3 semanas desde que estallara la crisis institucional del Club Verde y aún no hay nada claro al respecto más allá de los mensajes que lanzan los políticos. El conjunto verde sigue sin presidente y sin saber a ciencia cierta los recursos de los que va a disponer. Francisco de la Torre lanza un mensaje de tranquilidad. El alcalde de Málaga, tras una conversación con Manuel Azuaga, presidente del Unicaja Banco, habla de reajustes.
Todos los clubes han hecho también, comentaba él, pues sus esfuerzos de ajustes normales y lógicos, ¿no? Cuando hay descenso de ingresos, de taquilla, etcétera, pero aparte de esos ajustes que podrán hacerse y se reflexionar sobre ello, lo que importa, que es ese sostenimiento fuerte que se ha hecho en estos años, se va a mantener, ¿no? Los términos que ya definirán en fechas próximas, de cara a lo que es el fin de temporada y antes de la temporada próxima, lógicamente, tanto el banco como la propia fundación.
Palabra del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a ver en qué acaba todo esto. En lo deportivo, el equipo no se ha entrenado en el día de hoy y ya mañana empezará a preparar el partido de este sábado, 9:45, ante el Casademont Zaragoza. Te lo contará, como siempre, la red del baloncesto malagueño Cope más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. Precisamente en el equipo maño debuta mañana Luis Casimiro, que se pondrá ya al frente del equipo maño en el partido que deben disputar frente al San Pablo Burgos. Así que mañana y no el sábado, como ayer decíamos por error, debutará Luis Casimiro como nuevo técnico de San Pablo Burgos. El exentrenador de Unicaja, recuerda, fue destituido en el mes de enero, fue presentado ayer como nuevo técnico del Casademont Zaragoza y se muestra agradecido por la oportunidad y el reto que tiene por delante.
Y desde el primer momento, pues la verdad es que la palabra lo define, sentí pues una gran ilusión y bueno, estaba súper motivado y como él ha dicho, era un reto apasionante, ¿no? Un reto apasionante, corto, pero que creo que como entrenador es muy motivante, ¿no? Por lo menos me motiva y me apasiona, ¿no? ¿Cómo meto mis ideas sin parar al equipo? Bueno, ese es mi reto y ese es mi digamos, lo que estoy ahora, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que comentaba el ex técnico del Unicaja de Málaga, ahora firma en Zaragoza. Y Canal Sur Televisión, la televisión pública andaluza, va a retransmitir los partidos de la final europea que disputará el Clínica Rincón Costa del Sol ante el Lokomotiva de Zagreb. La ida será este sábado 1 de mayo en Ciudad Jardín y la vuelta al 8 en Croacia. Antes de esa cita, el equipo viaja este sábado a Elche para medirse al equipo local. Suso Gallardo dice que se han ganado el derecho a soñar y que sobre todo se han ganado el respeto.
Yo creo que si algo ha demostrado este equipo es que podemos perder, podemos ganar, pero el equipo va a luchar del 0 al 60 en cada partido y luego se verá dónde nos pone cada competición, pero creo que el equipo se merece ese respeto, ese saber estar, de decir que creo que se ha ganado ese respeto, de decir dónde estamos, ¿no? Yo creo que se lo ha ganado a pulso.
Se lo ha ganado pulso, sin lugar a dudas el trabajo está ahí encima de la mesa, una temporada histórica para el equipo malagueño, actual campeón de la Copa de la Reina, actual campeón de la Supercopa y que quiere el tercer título de lo que llamamos de temporada. Y por cierto, la golfista malagueña de San Pedro de Alcántara, para más señas, a Zahara Muñoz, promociona la Solheim Cup a través de Turismo Costa del Sol, en un vídeo que se puede ver a través de su canal de YouTube. La competición que enfrenta a europeas y americanas en el mundo del golf, al estilo de la Ryder Cup, recordamos que se va a celebrar en la provincia de Málaga en el año 2023, concreto en la finca Cortesín de Casares. Luego vamos a poner ese vídeo para que escuchen el audio de Zahara Muñoz promocionando esta Solheim Cup. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, 9:00 en punto de la tarde. Todo el recorrido con el deporte de nuestra provincia hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego Málaga con el partido Málaga Fuenlabrada y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 sobre las 13 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos el programa y lo hacemos acudiendo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Y hoy, Javi, pregunta de baloncesto. Hace 3 semanas ya justamente que se desató la tormenta y ni un solo avance, nada clarividente al respecto del futuro más inmediato de la entidad de Unicaja.
Exactamente, dices bien. Y la pregunta es, ¿crees que Fundación y Unicaja llegarán a un acuerdo para que Unicaja Baloncesto siga uno de los presupuestos más altos de la ACB, siga siendo de los más altos? Bueno, pues por ejemplo, Alex Unicajismo dice por aquí, sin duda, se deben poner de acuerdo, somos un club histórico y de mucho pedigrí, ya está bien de palabras, queremos hecho. Otro dice por aquí, como David Maestre, dar el paso atrás complicado, más cuando la fundación parece tener claras las ideas. Ojalá sigan apoyando, aunque no tengamos gran presupuesto. Nacho por aquí dice, para algunos quizás sea una reflexión absurda, pero sería bueno no depender exclusivamente de Unicaja o de su fundación. Juan Garal dice, más alto, nada. Todo este movimiento es para bajarlo drásticamente. Estaremos entre Bilbao y Manresa de presupuesto. Andrés dice, ojalá, es importante para asegurar la estabilidad del club. Bueno, pues la afición, como siempre, sabia y con dudas de cara a ese futuro inmediato del conjunto verde, Emilio.
Y al que a la que le hace falta, ¿eh?, que le den un poquito de cariño y no se la tenga tan, tan arrinconada, porque luego hay campañas para que todo el mundo se abone y se saque el carnet y aporte su granito de arena, pero qué poquito le dan, ¿eh?, históricamente a la afición malagueña. Hoy la pregunta es, claro, luego reflexionaremos sobre el asunto, ¿no? ¿Crees que una vez que se produzca esa reunión entre la Fundación Unicaja y Unicaja Banco van a llegar a un acuerdo para que la aportación de ambos siga siendo tan importante y para que Unicaja siga siendo uno de los presupuestos más altos de la Liga ACB? Eso te estamos preguntando y eso puedes opinarlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 12, dicho esto, vamos a empezar a comer y para irnos a comer yo creo que es una muy buena hora y lo hacemos como siempre ahí en calle Ayala 3840 en Asador Iñaki.
Sí, señor Emilio, podríamos ir el 20 de abril, el 21, el 22, porque hasta el 25 de abril en Asador Iñaki podrá disfrutar del buen buey de certificación gallega, del buen solomillo premium y saborear nuestra especialidad en Kobe y en Wanyu. Es lo que nos dicen desde los amigos de Asador Iñaki. Y además lo vas a poder saborear el lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho, caviar. Recuérdalo, las jornadas del buey en Asador Iñaki hasta el 25 de abril. Hoy es 20 de abril, como dice la canción, pero hasta el 25 tienen la oportunidad. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su página web, anótala, asadoriñaki.com.
El Día de la Madre, que también se puede celebrar en Asador Iñaki, que tienen ahí propuestas gastronómicas espectaculares, y díselo a tu mamá con cariño, invitándola a comer al Asador Iñaki. Pues con Celtas Cortos vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, 20 de abril, el partido del sábado, o sea el 20 de abril, será el 24, frente al Fuenlabrada.
Yo de Celtas Cortos, hombre, claro. Me encantan ese tipo de canciones que ellos sacaban. Es una pena que el grupo ya no exista, pero sí, sí, me gustaban muchas canciones que tenía este grupo.
Gabinete Galigari,
¿eh? No. Celtas Cortos, hombre. Además,
en la caseta todavía en el coche. Tirado,
el,
¿no?,
boca, el cantante, el principal, va al mismo peluquero que tú y yo. Así que,
por lo tanto, podía ser perfectamente comentarista de...
Totalmente, sí, señor.
Le vamos a dar una llamada para que comente los partidos del Málaga cuando juegue contra el Valladolid. Venga, vamos a meternos en el lío, vamos a meternos a hablar de el Málaga Club de Fútbol, el equipo preparando ya el partido este próximo sábado frente al Fuenlabrada, ese partido que se va a disputar a las 4 de la tarde, otra vez esta hora de sobremesa, desde las 3 y media, lo podrás seguir como siempre en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Ya sabes que el Málaga el sábado acudió con 14 profesionales al encuentro frente a Las Palmas y espera poder acudir al encuentro de este sábado a partir de las nada más y nada menos que 4 de la tarde con 16 fichas profesionales como mínimo, como poco. Hoy en la vuelta a los entrenamientos ha estado Luis Muñoz, lleva un par de semanas de baja por esa lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha y hoy por fin ha vuelto a ejercitarse, ha completado solo la primera parte del entrenamiento. Y está por ver cómo va tolerando las cargas de trabajo que si van respondiendo irán subiendo paulatinamente a lo largo de la semana. Normalmente suele ser así, empiezan a entrenar, se va probando y a lo largo de la semana se van incrementando esas cargas. Por lo tanto, si va asumiendo bien esa carga de trabajo, todo hace indicar que el sábado será uno más en la lista de Sergio Pellicer, que buena falta hace evidentemente el concurso de Luis Muñoz, que ha sido una lástima, una pena que haya tenido que parar justo en este preciso instante cuando estaba en el mejor momento, no solo ya de esta temporada, sino yo me atrevería decir que en el mejor momento de su trayectoria deportiva como profesional y más en las filas del Málaga Club de Fútbol. En el plano negativo estamos todavía pendientes de Josua Mejía, de Alberto Escassi, de estos dos futbolistas. Con el caso de Escassi, pues se quiere ir con cuidado, es un hombre muy importante, ¿no?, para el Málaga Club de Fútbol y se espera que el jugador poco a poco vaya recuperándose, vaya olvidando esas molestias en el talón y pueda también ser uno más de la partida. Y al igual que Josua Mejía, en el caso de Mejía, la lesión era más complicada que la de Luis Muñoz, era una lesión en el recto anterior de su pierna derecha y por lo tanto es una lesión con la que se tiene que ir con muchísimo más cuidado. Así que vamos a ver si se recupera alguno de esos jugadores de cara al partido, ¿no?, de este próximo fin de semana, ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada. Y el que sí parece que también va a estar es Orlando Sá, es el delantero portugués que lleva más de mes y medio, ¿no?, en el dique seco, estuvo casi 3 semanas en su país, luego regresó, lleva ya prácticamente semana y media ejercitándose aparte del grupo y también su llegada sería bien recibida. La competencia de la delantera, Javi, ya sí que es un poquito mayor, con Calle Quintana y con Stepovic, que es el que está apretando más, y vamos a ver si Stepovic va a gozar de su primera titularidad precisamente el sábado frente al Fuenlabrada, porque a base de goles, unos que suben al marcador y otros que no, se está ganando un puesto quizás en el equipo titular y quizás más minutos, ¿no?
Sí, yo creo que le va a costar más trabajo a Orlando entrar y yo creo que ahora mismo la gran duda para Sergio Pellicer es ver si Stepovic está para, no 90 minutos, pero sí para los primeros 60-70 minutos y seguir dándole, por ejemplo, tiempo a Calle Quintana a seguir jugando desde el inicio. La verdad que Stepovic, en el tiempo que está en el Málaga, más no puede hacer en tan poco tiempo. Porque fíjate, Emilio, el Lugo tuvo la oportunidad, marcó, aunque era gol de David Lomar luego en el acta, y el otro día hizo una definición muy buena, tal y como venía en el pase de Joaquín de primera, batió al portero de la Unión Deportiva. Tiene buena pinta, el tema es el asunto físico, como siempre, cualquier jugador que viene al Málaga, pues tiene esa pequeña tara, ese pequeño problema, ¿no? Pues si no, no estarían aquí, porque eso está claro, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. La única duda yo creo que va a ser si por fin, por ejemplo, ahora que el equipo lo tiene ya todo más o menos en la mano, ponerlo frente al Fuenlabrada, oye, o a lo mejor lo ponen el partido frente al Mallorca y al Español, esos dos partidos consecutivos de nivel y de altura que va a tener el Málaga. Y luego, claro, está el tema del futuro, Emilio, porque ya que se tiene la permanencia más o menos en la mano, con 49 puntos, convendrás conmigo, cara, irremediablemente ahora todo el mundo empieza a mirar un poquito más allá. ¿Qué va a pasar con los jugadores que están en el Málaga cedidos? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el tema del entrenador? Yo sigo diciendo lo que aquí en COPE en su día lo comentamos, que entiendo que el Málaga lleve los tiempos, pero que cuidado que hay equipos que ya han empezado a preguntar por la situación, ¿no?, del entrenador. Pero bueno, de todas las maneras, partido frente al Fuenlabrada es vital, Emilio, entiendo que el vestuario sí lo sabe, porque si se le gana al Fuenlabrada, se va a sumar 52, le mete presión, por ejemplo, a los de arriba y va más tranquilo a Mallorca y Español, que son los dos próximos rivales.
Bueno, pues a ver lo que ocurre en ese sentido, ¿no?, con el futuro del Málaga. Estoy convencido que Sergio Pellicer va a seguir siendo entrenador del Málaga Club de Fútbol más pronto que tarde, que va a seguir y va a renovar con el conjunto del Málaga Club de Fútbol, a pesar, evidentemente, de los cantos de sirena que están alrededor de Sergio Pellicer, bueno, y alrededor de prácticamente toda la plantilla del Málaga Club de Fútbol después del buen año que están acometiendo, que están realizando. Estoy convencido de que toda la plantilla del Málaga, con respecto al verano pasado, sale revalorizada en esta campaña. Y eso es algo que tienen muy en cuenta, evidentemente, los que están actualmente en el Málaga Club de Fútbol y, evidentemente, los futbolistas que la próxima temporada pudieran recalar en el Málaga Club de Fútbol y con los que ya ha contactado Manolo Gaspar. De hecho, recuerdo que en el mes de diciembre ya, o en el mes de enero, ¿no?, cuando tenemos justamente en el Ecuador del mercado invernal de fichaje esa entrevista con Manolo Gaspar, nos comentaba y nos decía que, evidentemente, no podían fichar en el mercado de invierno, pero que estaban aprovechando para tener contactos, para tener sinergias, para tener acercamiento con determinados perfiles de futbolistas que podrían recalar en el Málaga Club de Fútbol en el futuro. No en ese mercado, pero sí quizás en el mercado de verano, ¿no? Así que vamos a ver finalmente lo que ocurre con el futuro del Málaga Club de Fútbol. Yo creo que el club está en muy, muy buenas manos y vamos a ver si finalmente se planifica la temporada con prontitud, que es lo que desea Manolo Gaspar. Que, por cierto, con todo este lío que hay alrededor de la Superliga, el director deportivo del Málaga se ha pronunciado a través de su cuenta personal de Twitter. Les leo lo que pone. Dice: la Superliga estará en ocasiones interesante. Pone un emoticono de un muñequito esto haciéndose el pensativo. Salvará de la ruinosa gestión a más de un gigante seguro con esa bolsa de dinero, pero nunca va a conseguir esto, un sentimiento. Y pone el famoso vídeo del llanto del abuelo con su nieto en el Estadio de la Rosaleda cuando el Málaga consuma la permanencia en primera división con aquel gol agónico de Duda frente al conjunto del Real Madrid. Y no le falta razón, sin lugar a dudas, al bueno de Manolo Gaspar. Dicho esto, 3 y 21 minutos de la tarde, vamos a coger el AVE, vamos a coger el tren, nos vamos a ir hasta Madrid, porque el sábado juega el Málaga frente al Fuenlabrada. Y volverá a ver un Bellman bajo palos este próximo sábado. No va a ser el habitual Paco Bellman, que salió de la cantera del Málaga, malagueño, hombre evidentemente ligado al mundo del fútbol, sino que va a ser su hijo Javi Bellman. Nació en Alicante, aprovechando el paso de su padre por tierras alicantinas cuando militaba en el cuadro del Hércules. Y el sábado, si no pasa nada raro y José Luis Oltra no decide lo contrario, será el meta titular precisamente del Fuenlabrada aquí en la Rosaleda. Javi Bellman, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Javi. Oye, no sé, por aquello de los condicionantes familiares, para ti será de venir a Málaga y jugar en la Rosaleda será algo especial, ¿no? Aunque tú no eres, tu DNI no pones que seas malagueño, ¿no?
Bueno, mi DNI no pone que soy malagueño, pero bueno, paso bastante tiempo en Málaga porque la mayor parte de mi familia es de allí, de Benajarafe, y suelo pasar mi tiempo libre allí, y la verdad que es un partido que me motiva bastante en la Rosaleda.
Sí. ¿Es la primera vez que va a jugar en la Rosaleda, Javi?
Sí, es la primera vez que juego en la Rosaleda.
Vaya sentimiento, ¿no?, que vas a tener entonces, sabiendo que tu padre, tu tío Manolo, también jugó en el Málaga, en el Atlético Malagueño, cuando era el principal equipo de la ciudad,
Sí, sí, toda mi familia es malaguista, de hecho, y yo creo que ya ha habido algún pique ya esta semana, ya me han dicho, bueno, que no saben con quién ir, pero bueno, al final va a ser un partido bastante complicado porque el Málaga viene en una racha bastante buena.
Oye, qué lástima, ¿no, Javi, que no haya público este sábado en la Rosaleda, ¿no?
Pues sí, hombre, me hubiera gustado que estuviera público porque es un gran estadio y además el estadio se suele llenar, el ambiente es muy bueno y hubiera sido mejor que hubiera público.
Oye, de las veces que vienes a Málaga, cuando te traía tu padre y tu familia de pequeñito, ¿tienes algún recuerdo así de pequeñito de ver al Málaga en la Rosaleda?
No llegaba a ir a la Rosaleda con mi familia porque, bueno, por distintos motivos, porque siempre mi padre, pues, siempre está fuera de Málaga por trabajo y no he tenido la oportunidad de ir a Rosaleda y la verdad que es la primera vez que la voy a pisar desde dentro y la verdad que va a ser muy muy ilusionante.
Javi, porque con tu padre has dado unas poquitas de vueltas en tu vida, ¿no?
Sí, no, mi padre, vamos, es un trotamundo del mundo. Ha estado en México, ha estado en Qatar, Arabia Saudí, en Escocia. Pero bueno, así es el fútbol, no sabes dónde te puede deparar, dónde vas a acabar, pero bueno, al final yo creo que ha tenido una carrera muy exitosa.
Oye, Javi, te quería preguntar, desde pequeñito, desde que te gustaba el fútbol, ¿siempre portero?
Sí, porque bueno, al final mi padre era portero y era lo que me fijaba y al final era toda motivación desde niño es quieres ser como es tu padre. Entonces yo veía a mi padre en la portería y yo lo que hice es irme directamente a la portería, que lo que quería era ser portero.
O sea, fíjate tú el maestro que has tenido a tu lado corrigiéndote, ¿no?
Y a día de hoy me sigue corrigiendo.
¿Es un padre crítico o qué?
Sí, muy crítico, porque al final lo que quiere es que saque lo mejor de mí, y en todos los partidos me ve y todos los partidos siempre tiene algo que corregirme.
Bueno, tu padre llegó a debutar en primera división y lo hizo parando un penalti, ¿eh?
Sí, en el Zaragoza debutó parando un penalti, y además siempre me lo echan cara y dice: yo que sepas que debuté en primera división parando un penalti, y fue un listón muy alto. Sí.
Bueno, pero tú ya en segunda, a pesar de tu edad y de ser tu primer año en segunda, ya llevas una continuidad importante, ¿eh?
Sí, bueno, la continuidad me la empezó dando Sandoval, y desde que llegó el nuevo Mister Oltra, pues bueno, siguió confiando en mí, y yo, mi secreto es trabajar día a día y pensar en el partido cada semana, y bueno, pues si me pone, pues un partido más, es una suerte, yo soy un afortunado.
Totalmente. No sé si te suena esta voz, José Francisco Bellman, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿escuchas al niño se te cae la baba o no?
Sí, hombre, claro, siempre es la primera vez que sintonizo en línea con mi hijo, siempre es una ilusión, ¿no?
Oye, ¿eres muy crítico con él o qué?
Uf, demasiado tal vez a veces, pero la devoción me va en mi profesión, y afortunadamente o desgraciadamente muchas veces me veo más como técnico que como padre, ¿no? Como padre seguramente una palmadita a la espalda, pero con eso no va a seguir su mejora y su progresión. Por lo tanto, me hace ser crítico, sobre todo en el plano profesional, por supuesto.
José, qué importante eso que dices, ¿verdad? Porque, claro, para el crecimiento a veces no es bueno la palmadita y el halago como siempre debilita, ¿no? Qué bueno que sea eso, pues un padre crítico que le diga a tu hijo pues donde ha podido fallar en un partido para que el siguiente lo corrija sea mejor, ¿verdad? Que eso es un buen mensaje también para el tema del fútbol base, ¿no?
Sí, hombre, hay que siempre fijarse en gente que está a nivel top, ¿no? Si no me tiene que ver Rafa Nadal, ¿no? A veces he tenido un buen amigo en su aprendizaje, ¿no? Pienso que Rafa Nadal ha sido la persona más dura, más crítica y más exigente en su carrera. A mí me ha tocado ser padre de Javier Bellman, pero reflexionando, o haciendo un poco semejanza, quiero ser dice Tony Nadal para él, donde el lado y la profesión, y donde tal vez yo como profesional pueda ver cosas que a lo mejor no digo que en su entorno no lo vean, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, por ya te digo, mi profesión, los años que llevo dentro del fútbol y en el puesto específico de portero, siendo entrenador, pues bueno, hay cosas que creo que seguramente pues la verán de una manera unos aficionados, entrenadores, y yo como padre me hace ser más crítico, me hace ser más persistente, me hace ser más pesado, que a veces, pues bueno, pues tiene su lado negativo, pero puede llegar a saturar, ¿no? Y en eso tal vez es donde tengo yo que tirar un poquito para atrás como padre.
Uh-huh. José, ¿tú te recuerdas tu último partido, tu última presencia en la Rosaleda? ¿De cuándo no hay un Bellman sobre el césped de la Rosaleda? ¿Lo recuerdas la última vez?
Ten en cuenta que yo a nivel profesional en el Málaga llegué a debutar un Costa del Sol, luego llegué a jugar en Copa, pero no fue en la Rosaleda, desde un Costa del Sol, digamos que mi carrera en el Málaga es más a nivel de formación, llegando al primer equipo, pero muy, muy, muy joven, y no tuve oportunidad o continuidad, así que es verdad que estuve media temporada en segunda división, hice una pretemporada, pero me faltaron, digamos. También es verdad que fue un año más turbulento, donde el Málaga prácticamente, ese año yo me hice ido al Fabril, el Málaga desaparece, se me da la opción de formarme en el Dicurbé, y desgraciadamente a mi retorno, pues prácticamente fue la desaparición del Club Deportivo Málaga, entonces prácticamente no tuve esa oportunidad de tener una continuidad en el primer equipo del Club Deportivo Málaga, que después pasaría a ser lo mismo.
José, te quería preguntar, aprovechando que tenemos a Javi en línea, no sé, descríbenos un poquito cómo es de portero, para más o menos los que vamos a ir.
¿Por dónde el Málaga le puede meter
mano? ¿Por dónde le puede meter mano el Málaga?
Bueno, yo conozco su progresión, la verdad es que para la corta edad que tiene me parece un portero muy, no voy a decir maduro porque no estaría dentro de lo lógico, pero sí que demuestra esa madurez dentro de su carrera corta y su corta edad, porque no dejemos de ver que es un portero de 20 y pocos años, entonces está empezando a tener continuidad en el fútbol profesional. Llama la atención su tranquilidad, su madurez, saber estar en la portería, ¿no? Yo lo catalogo como los porteros antiguos. Es poco espectacular, pero muy eficiente, ¿no? Y eso, al final, es lo que buscan los entrenadores, ¿no? Porteros que, no siendo espectaculares, nos resuelvan las situaciones y que sepan estar dentro de una portería. Eso, evidentemente, lo mejorará con el tiempo y esperemos que su carrera sea muy dilatada y con palmarés y equipos a su creo nivel que va a alcanzar.
Se suele decir mucho, y una pregunta para Javi, se suele decir mucho que, hombre, pues los chavales quieren llegar todos a un gran equipo, ¿no? Madrid, Barcelona, Atlético, a una gran cantera. Has pasado por la cantera del Madrid y ahora saliste libre, ¿no? O sea, ya eres propiedad del Fuenlabrada. ¿Cómo fue tu salida del equipo blanco?
Bueno, mi salida fue porque al final el Castilla pues es un equipo que sirve para dar el paso de juvenil a un filial y es un bagaje. Tarde o temprano pues tienes que salir por edad. A lo mejor, pues bueno, pues ya llegué yo, mi bagaje en el Castilla ya había terminado y pues bueno, se buscó una salida a un equipo de segunda división. Me dio la oportunidad el Fuenlabrada de estar en su equipo. Y pues bueno, en principio empezó todo en una cesión, pero bueno, si llegaba un número de partidos, pues bueno, el 50% de mis derechos pasaban a propiedad del Fuenlabrada.
O sea que si el Málaga te quiere fichar el año que viene, tiene que hablar con el Fuenlabrada y con el Madrid, ¿no, Javi?
Sí, con los dos equipos. Bueno, pero bueno, yo creo que son dos clubes que se llevan bien porque son aquí de Madrid y además vino también al Fuenlabrada conmigo Franchu, que jugó conmigo 3 años en el Castilla, también Rubén Pulido, que estuvo en la cantera de Madrid, aunque no pasó por el Castilla. Así que yo creo que la relación entre los dos clubes es muy buena.
Oye, José, ¿cómo ves al Málaga desde la lejanía?
Perdón, ¿se cortó?
Que digo, que ¿cómo ves al Málaga actual desde la lejanía, tirando de cantera, con un presupuesto bajito, salvado, mitad de la tabla, queriendo meterle mano ahí al sexto clasificado, con un equipo muy competitivo, pese a que tiene solo 18 fichas profesionales, pero qué tal desde la lejanía, desde fuera, ¿cómo lo ves?
Bueno, unos inicios difíciles, pero pienso que se ha llegado a una estabilidad a nivel de club y es verdad que jugadores que han ido llegando y jugadores que han sido de la cantera, junto con un entrenador que ha tenido la confianza y la tranquilidad de trabajar y no pensar nada más que en el equipo, pues la verdad es que se ha conseguido una estabilidad que es lo que necesitaba. Ha habido momentos difíciles dentro de la temporada donde el Málaga veía más para abajo que para arriba y sin embargo en los últimos meses ha sido al contrario, ¿no? Una tendencia de buenos resultados, una tendencia de jugadores que han subido el nivel y ahora mismo, pues bueno, un Málaga estable ya en segunda división y todo lo que pueda venir a partir de ahí, pues me imagino que bienvenido para el club, ¿no?
Oye, Javi, para vosotros el sábado es un partido importante, estáis en una situación cómoda, sumáis 44 puntos, estáis 8 puntos por encima de la zona del descenso. Este año parece que la permanencia podría estar en eso, en 47-48 puntos. Es decir, que para vosotros, en caso de victoria este próximo sábado, la permanencia la tenéis al alcance de la mano también, ¿no?
Sí, para nosotros es, bueno, cada semana es un partido muy importante. Es verdad que, bueno, que el de esta semana nos toca un rival bastante complicado como es el Málaga, porque de los últimos 10 partidos solo ha perdido 2 partidos y sobre todo las sensaciones que ha estado dando, que son muy buenas, y al final nos va a exigir estar al 100%. Si no estamos al 100%, pues sufriremos. Pero bueno, al final nosotros yo creo que hemos rendido bien contra equipos complicados porque sabemos de la exigencia que requiere ese un partido contra un equipo tan complicado y con tantas dificultades que nos va a someter. Así que yo creo que vamos con mucha ilusión y motivación porque, bueno, porque nos puede salir un buen partido porque es en la Rosaleda, sabemos que si sumamos los 3 puntos pues alcanzamos esa salvación virtual, así que la verdad es que estamos bastante ilusionados y con motivación de poder llevarnos los 3 puntos.
Fíjate, Javi, como tú bien dices, habéis ganado, por ejemplo, en el campo del del Leganés, en el campo del Mallorca. Al Mallorca en casa le ganasteis 4-1, pero desde ese partido habéis encadenado una serie de resultados que os están impidiendo ganar, ¿no? Y habéis tenido partidos que los tenéis de cara, pero finalmente por una cosa u otra os está costando ahora sumar de 3, ¿no?
Bueno, porque al final los partidos son largos y en esta competición todos los equipos compiten y son buenos y al final, si no estás fino en las áreas, pues al final es lo que no te hace sumar de 3 puntos. Yo creo que al final hemos tenido mala suerte en los últimos partidos del Mallorca, pero bueno, eso son rachas y se pueden cambiar en cualquier momento. De hecho, es una buena oportunidad para cambiar la racha como un equipo como el Málaga y un estadio como la Rosaleda.
Oye, ¿qué te cuenta Alex Mola, que también va a ser su regreso a la Rosaleda después de que acelera este pasado verano? ¿Te cuenta algo?
No habla mucho con él. Para él seguro que es muy, le hará mucha motivación, ilusión ir en el club donde estuvo, y yo creo que pues que eso es un extra para un jugador que es un muy buen jugador, que nos ha dado mucho esta temporada, y yo creo que este partido pues va a salir con ganas de demostrar.
Uh-huh. A ver lo que ocurre este próximo sábado. José, va a ser para vosotros, para la familia especial, ¿no? La lástima es que no podéis estar todos en la grada, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una lástima. Son mis hermanos. Me pregunta, oye, ¿vamos a poder ir a salir? ¿No voy a poder yo? ¿Vas a poder ir tú? Triste en ese sentido, pero contento pues, por el hecho de que, como tú bien dices, pues el apellido mío pues suene en Málaga, aunque sea a través de un equipo que va a ser el equipo contrario, ¿no? Pero bueno, con esa ilusión de no lo veremos en vivo, pero bueno, lo veremos por la televisión.
Oye, ¿les dais muchos pescaditos al bueno de Javi, José, y de los hermanos Bellman en el mercado de Tarazana o no?
Porque
el niño te ha crecido, ¿eh? Te ha salido grande, ¿eh?
¿Cómo?
Que el niño te ha salido altote, te ha salido fuertote.
Sí. Más alto que yo y más fuerte. Más malo que yo, pero más fuerte y más alto. No más guapo, pero...
Joder, Javi, ¿cómo te las pone tu padre, eh?
O sea, que tu padre era más bueno que tú, Javi. Madre mía, te está dejando ahí.
Bueno, eso dice, yo digo que no, pero claro, bueno, hombre. Al final siempre hay ese pique sano.
Oye,
Ojalá. Yo digo que puede ser mejor que yo, pero que de momento que coma mucho pescado.
Escúchame, José, tú has estado entrenando en la cantera del Madrid. ¿Tú has llegado a entrenar
en algún equipo a tu hijo o no? No, yo no estaba entrenando.
No has estado entrenando, ¿no?
Hubo oportunidad de entrenar en la cantera de Madrid cuando saqué el UEFA Pro, no, entonces era nivel 3, que es el UEFA Pro, yo tengo la equivalencia de UEFA Pro. Hubo la oportunidad cuando terminé el curso de fútbol profesional, me reuní con Michel para entrar en la cantera de Madrid, eso es una realidad, pero al final no hubo acuerdo, no hubo oportunidad y me vine para acá. Fue cuando inicié como entrenador ya de Garrobo y después ya como entrenador de porteros en mi ex club, que fue el Nacional de Madrid. Pero sí que es verdad que no sé quién pone en Wikipedia, que todo el mundo me lo pregunta. Sí. Y lo niego. Esto no es verdad.
Sí, pero bueno. Te lo ponen por 2 o 3 años, ¿eh? Te ponen
pues, tío, yo no sé quién fue el listo que puso aquello, no lo sé. Pero sí que es verdad que cuando me retiré en el Nacional de Madrid, es verdad que entonces yo hubieron unos contactos, a través de un amigo, unos contactos de la posibilidad de entrar en el Real Madrid, que luego quedó ahí hasta que saqué el título, porque es verdad que yo estuve en Valdebeba, estuve reunido con Michel, es verdad que hubo una toma de contacto, pero en el Madrid solamente entra titulaciones profesionales a nivel de UEFA Pro. Y yo en ese momento no la tenía, esa es la realidad.
Oye, Javi, ¿con cuántos años entras tú en la cantera del Madrid? ¿De muy chiquitito?
No, yo entré exactamente en cadete, de primer año. O sea, he estado en la cantera del Madrid 8 años. He estado 8 años en la cantera del Madrid.
¿Y anteriormente, tus primeros inicios como portero, con tu padre por Portugal?
No entré a un equipo, sino mi primer equipo así que entré a jugar fue en La Coruña, que yo me mudé a La Coruña, y luego me vine para Madrid, jugué 5 años en el Rayo Majadahonda, uh-huh. Y luego me fui al Getafe un año y ahí me fichó el Madrid, para uh-huh. cadetes hasta Castilla, y que pasé 3 años en el Castilla.
Bueno, la conversación que estamos teniendo con padre e hijo, con Javi, con José, es rara, José, porque es raro cogerte a ti en Málaga. Como bien decía tu hijo, has tenido un periplo tremendo en México, en Qatar, en Reino Unido.
Bueno, voy a confesar una anécdota, José.
A ver.
Para localizar a José Bellman, a padre de Javi, claro, nosotros tenemos en la radio un listado de teléfono. Y tenemos de él, bueno, el móvil de Qatar, un móvil de México, el móvil español.
Claro, yo también no tengo muchos móviles en el móvil.
Tú también, ¿no, Javi? Digo yo, vamos.
Yo también. Vamos a yo llamar. Tengo papá Escocia, papá Qatar, por todo tipo de país.
Y digo, venga, vamos a cruzar al padre con el hijo, charramos un poquito en la radio, lo pasamos bien y tal. Claro, digo, y a ver a qué teléfono llamamos. Digo, mira, vamos a llamar al español, que yo creo que será el que tenga, y a partir de ahí vemos. José, madre mía, qué de móviles.
¿Mandáis a alguien por el mercado a Tarazanas y ahí le preguntáis a...
Escúchame, palabra de honor, honor, José, que lo he hecho. Llama a tu hermano Manolo y lo he hecho.
Me lo creo. Ahí acierta, sí.
Pero escúchame, que él también está un poquito liado, ¿eh? Que para que te coja el teléfono es complicado en hora de mañana.
Le olía la mano a pescado, Emilio.
Sí que es verdad.
¿Tiene la maleta hecha, no, José?
Sí, siempre. La última experiencia fue hace prácticamente 3 meses y medio, casi 4, en la Anchoa, en el equipo de la Sevita. Bueno, te sonará más porque fue Vanegas para allá que por el club en sí. Porque mucha gente dice, ¿dónde has estado? El equipo, ¿dónde es Vanegas? Vale, ya sé cuál es. Pues sí, la maleta es hecha y esperando un nuevo proyecto que puede ser en cualquiera de los países que hemos hablado. Sí, sí. Ojalá que fuera en España, pero...
Ojalá. ¿Ves a tu hijo algún día jugando aquí en el Málaga?
Por potencial, sobrado. Pero bueno, es que yo voy aventajado porque la progresión de mi hijo prácticamente la he seguido partido a partido. Sé dónde están sus límites, dónde puede llegar. Y por eso soy tan exigente, porque pienso que es un portero que fácilmente puede jugar en primera división al día de hoy. El nivel alcanzado a nivel estelar, pues ya va en función un poco de su progresión. Pero hoy en día pienso que es por la edad, por el rendimiento que está dando, es un portero para jugar en cualquier equipo de segunda división, pues tranquilamente. A partir de ahí, pues ya es progresión, ya es confianza, ya es... En fin, ya entran otros factores, ¿no?
Pues el sábado, Javi, te veremos aquí en la Rosaleda. Te deseamos lo mejor, que pares cuatro penaltis y lo que haga falta, pero el sábado que los 3 puntos se queden
en tu cámara. Bueno, muchas gracias. Me vale con ganar de partido.
Javi, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Si le quieres decir algo a tu padre en antena, estás a tiempo, ¿eh?
Que soy mejor que tú.
te la tenía guardada, José.
Yo le voy a decir como me decían dentro del cordón de tu. Las que vayan fuera, por favor, no las metas dentro.
Esa es buena.
Pues José, que también ha sido un placer que estemos en contacto, y cuando tengas una aventura de las tuyas, avísanos, ¿de acuerdo?
Venga. Igualmente,
un abrazo fuerte, Javi y José, gracias.
Abrazo, chao.
Gracias. 3:41, los Bellman volverán a estar, uno de ellos, en el estadio de la Rosaleda. Hemos hablado con Javi, portero titular, 22 años a día de hoy en las filas del Fuenlabrada, y su padre, que estuvo militando en la cantera del Málaga, malagueño, ahora residiendo de nuevo en Málaga tras acabar su periplo en el Al-Sadd, ¿no?, de Qatar. 3:41, mínimo alto en el camino, y seguimos con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:43, seguimos con el deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar de tercera división. Ahí tenemos a un montón de representantes de la provincia de Málaga. Por cierto, estamos todavía pendientes del recurso del Atlético malagueño, de lo que va a suceder, porque aún a día de hoy, aunque haya empezado la segunda fase y se hayan disputado 3 partidos, no hay noticias en Atlético malagueño de lo que va a suceder ni lo que va a decir el comité de apelación. El que sí está jugando esa fase por el ascenso, que entró con una puntuación un poquito más baja que el resto de equipos y evidentemente se metió en esa fase porque al Atlético malagueño le quitaron los 3 puntos, fue el equipo del Palo Club de Fútbol. Quiero saludar a su presidente, a Juan Godoy. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, no sé si por entrar en esa fase de ascenso se puede dar la temporada por buena.
Bueno, nosotros siempre aspiramos al máximo. De hecho, es la quinta vez que nos metemos en una fase de ascenso. Y de hecho, algunas hemos subido también.
Sí, sí.
Y en cuanto a los puntos, tenemos lo mismo que el Torremolino. La verdad que nos ha beneficiado al malagueño porque al quitar los tres puntos, tres equipos empatados a puntos, el menor coeficiente de los tres era el nuestro. Sí, en fin, sí. que yo creo que está un poquito merecido también.
Sí, no está más claro que el agua. Y los equipos que están también, porque se lo han ganado y se lo han currado en el campo. Bueno, se afronta, Juan, esta segunda fase con ganas, evidentemente, en un año. Me imagino que para todos los clubes y también para vosotros, para un equipo tan humilde como el Palo, está siendo también un año complicado, ¿no?, con el tema de la pandemia.
Muy duro, muy duro. Está siendo muy duro. Y esta fase de ascenso más duro todavía, porque hemos tenido COVID. De hecho, mañana no pueden jugar dos futbolistas por COVID. Entra Pepe Capitán porque ya ha dado negativo, pero claro, este futbolista después de tanto tiempo lo va a acusar, no va a estar en condiciones, pero no tenemos más remedio que ponerlo porque hay con COVID un delantero y hay un centrocampista y él pues tiene que jugar, y la verdad que el COVID no hace muchos años, pero bueno, el Palo siempre tiene equipo que está caracterizado por darlo todo y vamos a ver, ahí estamos todavía, ¿eh?
Sí, sí. Oye, en una temporada donde Juan ha saltado todo esto de la Superliga y demás, de los equipos que tienen más ingresos, que están ingresando menos, que en vez de poder gastar ingentes cantidades de millones de euros, gastan un poquito de menos de millones de euros, cuando un club humilde y un presidente de un equipo que maneja también a tantas personas como es el Palo escucha todo esto, dirán, madre mía, si supieran los recursos que manejamos los clubes modestos, ¿verdad?
Oh, no me lo diga que me pongo enfermo. Llevamos un año terrorífico, dándole sablazo a todas las amistades, que afortunadamente puedo yo con ojo porque, en fin, creo que tengo bastantes amistades que me ayudan, también la labor que estamos haciendo, que tenemos cerca de 400 niños, y en fin, que el Palo no es solo los Pinares, el Candado y Miraflores, que el Palo también tiene las cuevas, tiene las protegidas, que chavales que los recursos económicos de las familias son muy deficientes, entonces nosotros tenemos que ayudarle también a esos niños que no pueden y ahí estamos luchando como todos los años, la verdad es que es duro, pero bueno, ahí vamos.
Juan, de todas las maneras, tiene un mérito increíble el equipo, ¿eh? O sea, mérito en todos los aspectos, ya no solo en el tema de base que tú bien estás comentando, sino también en ese primer equipo, en la temporada en la que estamos, en el año en el que estamos, el equipo compite, gana, pierde, empata, pero ahí está dando siempre un nivel excelente, ¿eh?
La verdad es que yo te lo agradezco que lo reconozca porque hay gente que todavía no lo reconoce. La verdad es que el Palo es un equipo de un barrio, un equipo que hace de taquilla 150 euros, un equipo que tiene 200 socios.
Claro.
Que eso no supone nada, socios 50 euros, eso no supone nada, absolutamente nada. Y ya sabéis todo que cada arbitraje son 400 euros, y no tenemos solo el arbitraje de ese equipo, de los dos juveniles, de los otros,
hay que pagarle, y luego habrá que pagarle también algo a los jugadores, aunque sea poco, pero son detalles
que hay que pagarle. Hay que pagarle a los jugadores.
Por eso digo, Juan, del mérito. Tú bien lo has dicho, hace de taquilla 150, hay que pagarle al árbitro, que son 400, está peleando por subir de categoría, hay que pagarle también a los jugadores, aunque sean cantidades simbólicas pequeñas, pero que hay que pagarle y hay que cumplirle.
Sí, pero hay que pagarle porque gastan mucha gasolina, vienen jugadores de Estepona, vienen de Marbella.
Totalmente de acuerdo.
De la Yegua, de Nerja, y claro, esos chavales gastan dinero en gasolina y esto hay que pagarlo. En fin, que ahí estamos luchando, pero bueno, ahí estamos, hay un grupo de chavales jóvenes en la directiva que se ilusión y estamos trabajando, yo creo que para mejorar todo lo que podamos en el Palo. Y en fin, esperemos que igual suenan las flautas otra vez y ascendemos, ¿eh? Que tengan cuidadito.
Desde luego, ahí está siempre el Palo. Oye, Juan, la recomposición esta que se ha hecho creando las nuevas categorías de la Real Federación Española de Fútbol, ¿os gusta o disgusta ese nuevo modelo que se va a imponer a partir de la próxima temporada y que este año os hace ser a todos muy, muy exigente para no quedarse rezagado y no quedarse atrás?
Claro, pero para nosotros va a ser complicado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Derecho tiene un presupuesto altísimo, de una barbaridad. la compañía sueca y esto es una barbaridad lo que le están gastando en el Vélez. Entonces, a mí los jugadores nuestros tienen dos del palo, y yo le pagaba dos pesetas y le han dado ocho. Y claro, no se puede competir, los chavales se tienen que ir, por muy paleño que sea, y se tienen que ir, y así es todo. Y luego, no solo el Vélez, el Torremolino, que lo tiene otro señor de Beirut, o de no sé dónde es, que también ha puesto dinero, otro mexicano en el Estepona, el Antequera, que de los que más dinero tienen en la categoría, por las circunstancias, que Antequera es un pueblo rico, y recibe muchísima ayuda por todos los sitios, y la verdad es que nosotros, pues, somos la cenicienta del grupo.
Totalmente. Oye, con el tema de la base, me hablabas de 400 chicos y chicas que hay ahí en la cantera del palo. Este año se ha resentido mucho, los padres han tenido un poquito de miedo del tema del COVID, de no saber cómo se iba a actuar, o no, la gente ha respondido y ha ido con más ganas incluso a jugar al fútbol ahí a San Ignacio.
La verdad es que la gente ha ido al campo, los más pequeños han estado más cubiertos porque no podían entrenar que quisieran, y entonces nosotros hemos cumplido con lo que nos imponía la ley sanitaria. Entonces no hemos tenido más remedio que pararlo de entrenar a los críos, porque en fin, si eso nos mandaban, pues eso teníamos que hacer. Los grandes han entrenado y han venido todos, nunca ha faltado nadie, pero hemos cogido no sé, pero 7 u 8 COVID a lo largo de la temporada la hemos cogido. Y ahora para colmo ya también el entrenador y el segundo entrenador también han caído.
Madre mía. Bueno, la del día a día, ¿no? Que tenés que ir sufriendo, las trabas que hay que ir superando, y ojalá esto tenga sobre todo una pronta solución y que se recupere la normalidad, ¿no? Que es lo único que pedimos.
Hombre, eso es lo que queremos todos. Ya no es solo para el equipo de fútbol, ya para los negocios y para todo, y para que haya alegría en la gente, que en fin, que dispongan de dinero, que vayan al campo, que la verdad es que es todo. Esto no es solo para el fútbol, es para todo.
Totalmente. Pues Juan, nosotros te mandamos un abrazo y transmite a todo tu equipo, oye, la enhorabuena por la temporada que estés haciendo con el primer equipo.
Es un mérito, sí, señor. Sí.
Con ese esfuerzo, ¿eh? Yo cada vez que hablo con clubes que mueven a un montón de chicos y chicas que están haciendo, reinventándose, ¿no? Buscando ayuda, buscando patrocinio, buscando cualquier tipo de ingreso para que se pueda seguir practicando el deporte con la mayor seguridad posible en clubes con recursos muy limitados. Yo, sinceramente, darte la enhorabuena a ti y a tu equipo por estar ahí, por seguir apoyando al deporte y no desfallecer, sobre todo en un
barrio. Ya llevo 20 años, ¿eh?
Por eso digo, Juan, que es algo de agradecer y de tener muy muy en cuenta. Juan, te mando un abrazo y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis ahí en el palo.
Igualmente, gracias a vosotros por sacarnos en la antena.
Un abrazo
fuerte. Gracias, Juan Godoy, presidente del Palo Club de Fútbol. Mínimo Alto del Camino, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto.
Atención, llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Zaragoza. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad, Clínica El Pilar y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la última hora de Unicaja, la última hora del baloncesto malagueño. Vengamos con el Unicaja de Málaga. Hace justamente 3 semanas, bueno, el presidente Eduardo García dejaba su cargo un lunes santo, por la tarde se hacía oficial, y a partir de ahí fue cuando empezó esta tormenta que parece que no tiene fin, porque desgraciadamente siguen pasando los días, siguen pasando las semanas, y aunque de puertas hacia adentro cuentan algunas cosas de tranquilidad, que se va a seguir haciendo las aportaciones, que no hay problema, que no hay intranquilidad con el futuro del Unicaja de baloncesto, luego el movimiento se suele decir que se demuestra andando, y de momento públicamente pocos pasos se están dando y poca tranquilidad se está dando a la masa social del Unicaja de baloncesto. Fundación, Unicaja Banco, ayer ese tuit del alcalde hablando de que había hablado con Manuel Azuaga. Yo digo que por activa y por pasiva, Unicaja Banco siempre en todo este culebrón ha apostado por el baloncesto, nunca ha negado que vaya a dejar de poner ese dinero que va con el patrocinio que hace cada temporada, y lo que está por ver es si la Fundación Unicaja se manifiesta también de la manera tan clara que lo hace su presidente, el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga. Como digo, de momento mucho movimiento de puertas hacia adentro, mucha rumorología, pero nadie da un paso al frente. El que tiene que dar el paso al frente es el presidente de la Fundación, en connivencia con el director general de la Fundación de Unicaja, para saber, lo primero, cuál va a ser la aportación de la Fundación, si va a ser una aportación cerrada a los 600.000 euros que se dijo en su día para la cantera, o si finalmente dan un paso atrás y llegan a un acuerdo todas las partes para financiar el nuevo proyecto del Unicaja de Málaga. Con mayores recursos que la temporada anterior, con los mínimos, con el mismo, pero por lo menos que se sepa de qué manera va a ir el proyecto del Unicaja de baloncesto, y saber también quién va a ser la persona y los mimbres que va a tener esa persona a la hora de coger el tono por los cuernos y liderar la reestructuración de este club de baloncesto, que necesita urgentemente una reestructuración, más allá de lo que pase con la aportación de la Fundación, que ojalá sea la máxima posible, más allá de lo que vaya a aportar Unicaja Banco, que ojalá sea lo máximo posible. Creo que todos tenemos claro que en el club hace falta una reestructuración total y absoluta, desde todas las estructuras del club, desde arriba hacia abajo. El club, lamentablemente, cada año está más obsoleto, cada año parece que está más alejado de la realidad, no solo deportiva, sino realidad social, realidad con sus aficionados, realidad del día a día con el resto de clubes, que parecen que van dando un paso hacia adelante y nosotros vamos dando un paso hacia atrás. Alguien tiene que amortiguar esta caída. Si es con el mayor número de ingresos, ojalá sea así. Y si no, insisto, si es con los ingresos que finalmente dictamine la Fundación y Unicaja Banco, que insisto, ojalá sean los máximos, ojalá sean los mayores, porque también le debe mucho tanto el banco como la Fundación al club de baloncesto. Independientemente de eso, está claro que la persona que entre en ese club tiene que hacer una reestructuración, amoldarse a los tiempos que estamos sufriendo, y sobre todo adaptarse, ¿no?, a la nueva normalidad, lo que va virando el mundo del baloncesto. En ese sentido, ha hablado el alcalde de la ciudad, ha hablado Francisco de la Torre, y ha hablado precisamente de esa conversación que tuvo con Manuel Azuaga, que transmitía tranquilidad en cuanto al futuro de la entidad de baloncesto.
Hablé dos ocasiones, y la última hace como una semana, y yo quería en ese tuit justamente dar un mensaje, que creo que puedo hacerlo, por lo que él me dijo, de tranquilidad, al hilo del no correcto, no buen resultado deportivo de Unicaja en reciente, ¿no? Y justamente porque puede haber sobre eso inquietud, ¿no? Tanto Unicaja Banco como la propia Fundación, y el presidente de Unicaja Banco, el señor Azuaga, me hablaba de la buena relación que tiene entre ellos, estarán a la altura de la responsabilidad para que el club, con dignidad, a ver qué palabra que ponía, pueda tener una continuidad. No es continuar bajando, languideciendo, no. Manteniendo su prestigio y su fortaleza.
Prestigio y fortaleza, ojalá sea así. Insisto, todavía de puerta hacia afuera no hay tomado una determinación, no se sabe quién va a ser el presidente de la entidad, que insisto, será la persona que lidere toda esta situación. El Unicaja de Málaga, lo deportivo, hoy jornada de descanso, mañana volverán a los entrenamientos por la mañana, vamos a ver si recupera Luis, en este caso Fotis Casicaris, algunos de los jugadores, como a Enzosa o a Gal Mekel, de cara al partido del sábado frente al Zaragoza. Debutará Luis Casimiro mañana al frente del Casademont Zaragoza, frente al conjunto del San Pablo Burgo. Ayer fue presentado el entrenador de Unicaja de Málaga, que ha encontrado acomodo después de que fuera destituido en el club malagueño en el mes de enero. Se muestra ilusionado por el reto Luis Casimiro, que le queda por delante en el equipo maño.
Y desde el primer momento, pues la verdad es que la palabra lo define, sentí pues una gran ilusión y bueno, estaba súper motivado y, y como él ha dicho, era un reto apasionante, ¿no? Un reto apasionante, corto, pero que creo que como entrenador es muy motivante, ¿no? Por lo menos me motiva y me apasiona, ¿no? El cómo meto mis ideas sin parar al equipo. Bueno, ese es mi reto y ese es mi digamos, en lo que estoy ahora, ¿no?
Pues esta es la palabra de Luis Casimiro, que en ese reto corto estoy convencido que lo va a hacer mejor que en el reto largo que finalmente tuvo en el conjunto de Unicaja de Málaga. Pues prácticamente a las 4 en punto de la tarde, tiempo para ponerse al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y a vuelta de ese informativo seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes. Saludos y buenas tardes de nuevo. Si te acabas de incorporar, te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Te vengo acompañando desde las 3 en punto de la tarde, los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos en todo el mundo, como siempre, a través de nuestra página web. Ya estamos informados, como siempre, con el actual boletín informativo de las 4 de la tarde y seguimos, como decimos, nuestro peregrinar por el mundo del deporte hasta las 4:30. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Antes de hacer, como siempre, ese recorrido hasta las 4:30 de la tarde, tenemos la cita obligada con los amigos de Credialpes.
Claro que sí, vamos con Credialpes. Cada día te lo recuerdan, ¿eh? Es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta esas condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Y te recuerda que puedes concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. ¿Eh? Te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Hay tres vías de comunicación. El teléfono 900-234-235, las oficinas que están en calle Héroes de Sostoa número 23, aquí en Málaga Capital, y la página web credialpes.es. Ya lo sabes, es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Emilio. Como siempre digo, Credialpes.
Agencia negociadora con Credialpes. Recordamos lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, de esta jornada, pues como decíamos al principio, ¿no? La canción de Celtas Corto, 20 de abril, no del 90, sino del año 2021. Javi, con un Málaga preparando el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Fuenlabrada. Hemos hablado, una conversación, la verdad es que francamente bonita con los Bellman, ¿no? Con el padre y con el hijo, repasando ese partido que va a ser este próximo sábado, donde Javi parece que asoma la cabeza Luis Muñoz. Ya ha hecho algo de entrenamiento después de salir en los isquiotibiales, siguen todavía fuera de concurso, pues casi Mejías, pero parece que el Capi, pues sí que lo tiene más fácil para estar el sábado.
Podría ser el único que se vaya a recuperar, a Escasi lo van a guardar más, Josua también, y es un tema delicado el de Luis Muñoz, pese a que ha hecho algo con el grupo y ha querido meterse ya en el césped, sería muy prematuro. Es verdad que estamos a martes todavía, el partido es el sábado, pero todo parece indicar a que de los tres, el que puede más o menos tener opciones, a día de hoy hablamos martes, Luis Muñoz, pero no se va a correr con ningún tipo de riesgo. Sabedor todos que la permanencia la tiene ya el Málaga en la mano, aunque el subconsciente también todos quieran mirar un poquito a ese sexto lugar que ahora se ha abierto un poco. Ya no es solo el Rayo, sino que también está ahí el Sporting. Y la dinámica de los dos, Emilio, la verdad que está siendo bastante negativa. Por eso, si ganas un par de partidos, pues ahora fíjate lo bien que se le pondría. Si no se recuperan, Emilio, yo creo que va a seguir jugando con lo que tiene. Es decir, el mediocampo que puso el otro día en Las Palmas repetiría con Ramón y con Cristian, que no estuvieron a mal nivel el otro día en el estadio de Gran Canaria. Y la gran duda a día de hoy es si va a poner ya Stefan Ecefovic desde el inicio. Emilio, es la gran pregunta. Si finalmente le puede ganar, ¿no?, la partida a Calle Quintana. Calle Quintana que acabó con problemas musculares, que ha vuelto bien. Pero oye, marcó el otro día, se la han visto cositas. En Lugo también. Bueno, pues a lo mejor Pellicer entiende que Ecefovic está para la segunda parte.
Pues a ver lo que ocurre a lo largo de la semana, si va recuperando o no jugadores Sergio Pellicer de cara a ese partido del sábado, 4 de la tarde. El sábado tenemos un sábado comprimido en el mundo del deporte malagueño, 4 de ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada y a las 9:45 el partido del Unicaja en el Carpena frente al Casa de Monzaragoza de Luis Casimiro, que por cierto debutará mañana en Burgos frente al equipo local, frente al San Pablo Burgos. Y por cierto, otra de las noticias positivas en el día de hoy, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer, ha sido la presencia de Iván Calero, ya sabes, el lateral diestro del Málaga, que caía lesionado el pasado mes de diciembre. Pues tiene esa famosa triada, todavía le queda, como digo, bastante tiempo todavía por delante, pero ella por lo menos ha vuelto a salir al césped, a realizar algunos ejercicios, evidentemente al margen de los compañeros, pero abandona la rutina del gimnasio y ya es una muy buena noticia que haga algo sobre el césped, ¿no? Algún trabajito de ejercicio físico para el bueno de Iván Calero. Eso es lo que está pasando en cuanto al mundo del fútbol, en cuanto al mundo del baloncesto. Pues todavía, Javi, suenan las palabras de ayer del alcalde desvelando una conversación con Manuel Azuaga, el presidente de Unicaja Banco.
Sí, correcto, dices bien. En esa conversación en la que le dijo el propio director al alcalde que sí, que van a continuar, pero con algunos detalles y algunos matices, y el alcalde ha hablado de reajustes.
Todos los clubes han hecho también, comentaba él, pues sus esfuerzos de ajustes normales y lógicos, ¿no? Cuando hay descenso de ingresos, de taquilla, etcétera. Pero, aparte de esos ajustes que podrán hacerse y se reflexionar sobre ello, lo que importa, que es ese sostenimiento fuerte que se ha hecho en estos años, se va a mantener, ¿no? Los términos que ya definirán en fechas próximas, de cara a lo que es el fin de temporada y antes de la temporada próxima, lógicamente, tanto el banco como la propia fundación.
Bueno, pues parece que sí, que estarán, pero yo quiero ver las condiciones todavía, las que estarían.
Qué jeretazo, por lo que se apunta.
La pandemia es verdad, la pandemia es verdad que no ayuda, evidentemente, pero no solo al baloncesto, sino a cualquier ámbito de la vida. Pero, hombre, vamos a ver en qué condiciones, ¿no? Van a estar esos nuevos parámetros en los que trabaja Fundación, sí, y el propio banco en el Unicaja.
Lo que parece que de la nada absoluta que había encima de la mesa hace 3 semanas, parece que algo sí que va a haber cuando se produce esa reunión. De momento todo el mundo públicamente guarda silencio, públicamente nadie quiere decir absolutamente nada. Hacemos un mínimo alto en el camino y como cada martes nos aguarda ya el doctor Vicente de la Varga con ese consultorio de medicina deportiva.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es "Nos gusta el agua, cuídala", y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Suenan los violines y cuando suenan los violines ya sabes que es el tiempo de nuestro consultorio médico con el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Lo visitamos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. Lo de los violines te queda muy tierno, ¿eh?
Es que al escucharte me enternece, Vicente.
Claro, me va a quitar hasta el sueñecillo de la siesta, ¿eh?
Eso está bien. Vamos a despertar a todos los oyentes a esta hora de la tarde. Vicente, hemos hablado de él, de este caso en un par de ocasiones, y este fin de semana pues por fin había un regreso feliz. Me refiero a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, del multicampeón Marc Márquez, que después de superar una gravísima lesión en el húmero, ha vuelto por fin a ponerse encima de la moto, a acabar séptimo en ese gran premio de Deportiva. Bueno, emocionarse una vez que acababa la carrera. Ha sufrido mucho Marc Márquez para volver a subirse encima de una moto. Fíjate, en una lesión que parecía que iba a ser de semanas, al final se ha prorrogado a 9 meses, ¿eh?
Bueno, pero porque quizás se banalizó mucho la lesión. Eso es una lesión compleja por el sitio y le han ocurrido todas las complicaciones que los libros describen que pueden ocurrir en este tipo de fracturas, ¿no? Entonces, quizá el error lo tuvimos todos, incluido él y incluido su médico, de banalizar algo que no era ni mucho menos tan banal, ¿no? De hecho, por eso ha acabado en 9 meses. Lo que le ha ocurrido a Marc Márquez no es algo inusual, no es algo anormal. O sea, eso pasa con relativa frecuencia en fracturas en ese tercio medio del húmero, ¿no? O sea, hay huesos de nuestro organismo que tienen más dificultad para pegar, para consolidar. Y eso es básicamente porque tienen un menor aporte sanguíneo. O sea, la sangre es la vida. Donde va la sangre es donde se regeneran los tejidos. Por eso el cartílago, los tendones, cuestan más que curen, porque tienen menor aporte sanguíneo. Pues en el cuerpo, la parte media de la tibia, la parte media del cúbito y la parte media del húmero son zonas que tienen menor aporte sanguíneo. Con lo cual, una fractura ahí, sabes que va a tener mayor riesgo de que no pegue. Y luego él ha tenido como dos grupos, o sea, las dos posibles complicaciones que puede tener una fractura para no pegar, que son básicamente que no tenga estabilidad y que no tenga vitalidad. Pues las dos cosas le han pasado de forma sucesiva. O sea, y además yo lo comento siempre, en la primera cirugía fueron todos errores, vamos a decirlo de aquella manera, atribuibles al cirujano, porque es el que tiene que saber esto. El paciente, en este caso el deportista, lo que quiere es curarse, con lo cual lo que quiere es rápidamente tirar para adelante y pone lo que puede poner, que es la voluntad, el entusiasmo. Claro, el cirujano, que es el que sabe de qué va, es el que tiene que poner los pies en el suelo y saber que esa fractura en particular, en ese sitio en particular, hay que tentar mucho, ¿no? Entonces, claro, ahí se... La fractura de entrada era una fractura simple que en la manipulación se rompió y apareció un tercer fragmento. Con lo cual, una fractura que era estable per se, se convirtió en inestable porque había un tercer fragmento. Ese tercer fragmento, ese trozo suelto, pierde vitalidad ya de por sí. Con lo cual, es muy fácil que se forme, se llama un secuestro. O sea, un trozo de hueso muerto porque ha perdido la vitalidad. Y además hace que el montaje con las placas y los tornillos sea más inestable, porque no es lo mismo que tú atornilles un tubo que está cortado por la mitad y lo atornilles para unirlo, que haya un fragmento suelto por medio. Eso no tiene esa estabilidad. Claro, si tú haces eso, le pones una placa más estrecha, porque sea menos molesta, más pequeña, y luego encima no eres capaz de llegar a un acuerdo con el deportista de hasta dónde puede llegar, sino le dices, no, tírale, manga ancha, que esto ya mismo estamos corriendo. Claro, pasa lo que pasa, que se rompe la placa. Pero fue por un problema de estabilidad. Y es una cosa que es lo primero que te enseñan cuando tú te estás formando en esta especialidad. O sea, oiga, para que un hueso pegue, tiene que ser estable. Tiene que estar fijo para que pueda el hueso crecer. La movilidad va en contra de la cicatrización. Mm. Es un principio básico. Lo que pasa es que se nos olvida, y también que en el mundo, ya hemos comentado más de una vez, en el mundo del deporte de alta competición y de la medicina de alta competición, a veces nos equivocamos. Es tan fácil colgarse una medalla que lo que puedes hacer es meterte en un boquete.
Es que fíjate, pues, Vicente, sobre todo en el caso concreto del deporte que estamos hablando, del motociclismo, estamos acostumbrados a ver a superhombres. Yo no sé si Marc Márquez, pero recuerda a Jorge Lorenzo romperse una clavícula un jueves, operarse un viernes y el sábado participar en los entrenamientos y ganar la carrera el domingo. Es decir, tenemos la imagen de superhombres que a lo mejor todo el mundo, en el sentido de Marc Márquez, vio que la fractura iba consolidando y era el cirujano. Bueno, esta gente son superhombres, para adelante. No,
pero que es un error muy grave,
sí,
¿no?
Está porque, claro.
O sea, porque, pero sobre todo porque es que es muy atractivo el ponerse la medalla doble, de que, bueno, yo soy capaz de ganar porque mentalmente y físicamente soy un campeón, pero además soy capaz de resurgir de las cenizas como el ave fénix en 2 días, ¿no? Coño, es doble triunfo, ¿no? Claro, a eso nos subimos todos, los que lo operamos, los que lo cuidamos, y el mismo deportista. Lo que pasa es que eso es tentar la suerte una vez. O sea, la biología requiere lo que requiere para funcionar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un mundo a veces un poco absurdo, un poco traslocado, y bueno, el tema es dar la trecha mortal, ¿no? El más difícil todavía. Lo que pasa es que Marc Márquez falló en la primera cirugía por este problema de falta de inestabilidad, pero claro, si tú vuelves a operarlo, una cosa que ya hemos comentado, que tiene poca viabilidad, poca vitalidad, y lo vuelves a operar, otra vez es limpiar, quitar, claro, tú tienes que despejar el espacio para quitar la placa, limpiar los restos que hay y poner la nueva placa. Claro, con lo cual desvitalizas más todavía. Y encima con el riesgo de una posible infección, porque quien lucha contra la infección también es el aporte sanguíneo, que tienes poco. Con lo cual, hace una segunda cirugía y le pones un pedazo de placa tremenda, pero claro, ahora sí le has dado estabilidad, pero no tienes vitalidad. Con lo cual es la segunda parte. Esperas 4 meses y el hueso no tiene vitalidad para tirar. Claro, entonces, aunque tengas la placa, ves que no va a unir nunca. Entonces viene la tercera cirugía, que es aportarle vitalidad. Le cambiaron la placa de nuevo, por si acaso, y ya le hicieron una cirugía, que es, la verdad es que es una maravilla de cirugía, ¿no? Que es sacar un trozo de hueso de la cadera o de la rodilla, en este caso, con su arteria, que la nutre. Y ahora llevarlo al brazo y conectar esa arteria a la arteria humeral, a la arteria principal del brazo, para que nutra ese trocito de hueso, y ese trocito de hueso ponerlo en la zona que no está pegando. Con lo cual, una cirugía compleja y arriesgada, porque basta que se coagule, que se trombose esa arteria para que vaya todo a hacer puñetas. Todo de golpe desaparezca. Es más, pongas un trozo de hueso muerto ahí. La verdad es que Márquez ha estado a un punto de tener un problema gordo que podía haber acabado en una amputación de brazo, ¿eh? O sea, que si eso no pega y se infecta, la cosa se complica mucho. O sea, que son cosas poco frecuentes, pero cuando uno empieza a escuchar por dónde va el camino, se le vienen a la cabeza pacientes que uno ha visto en su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me extraña que el hombre se viniera abajo y llorara después de la carrera. Es que en muchos momentos de estos 9 meses no se ha dado un duro porque volviera, digo, entre la gente que nos dedicamos un poco a esto, porque sabes que había posibilidades de que la cosa fuera una catástrofe. Y luego estamos hablando de montarte a una moto que pesa 300 kilos y a 300 kilómetros por hora. Es que no es tontería, ¿no? Sí, sí. O sea, que claro, o sea, y encima lo ha hecho sin poder entrenar, porque claro, él los plazos han sido justos para llegar a las clasificatorias. O sea, no ha tenido tiempo de... O sea, él habrá hecho su gimnasio, pero no, hombre, no es lo mismo subirte en una moto y manejar esa... Por mucho que lo tenga ya él en su ADN, lo que es pilotar. No, hombre, no, es que lleva 9 meses sin hacerlo. Y ha sido... De repente está en lo alto de la moto, o sea, tiene muchísimo mérito.
A mí lo que tiene mérito es lo que hacen los cirujanos, Vicente. O sea, me estás contando que le cogen una parte de la cadera con una arteria y eso se lo injertan en el propio brazo para que tenga ese riego sanguíneo que carecía el brazo. Me parece alucinante, ¿eh? Y te hago la pregunta desde el desconocimiento total y absoluto. Si, por ejemplo, te cogen la arteria de la cadera, ¿esa cadera, por ejemplo, se susana sola? ¿Regenera sola?
No, porque eso, vamos a ver... Tú tienes en la cadera, por ejemplo, tienes tú una arteria principal, que es la arteria femoral. Esa arteria tiene ramas. Hay una rama en particular que sale hacia una parte de la cadera, hacia un hueso concreto. Esa rama concreta es la que tú anulas y te la llevas con su zona final. Entonces, claro, tú realmente ahí no tienes pérdida ninguna, porque, claro, tú te llevas el tubo y la zona que ese tubo alimenta. Con lo cual, ahí no tienes ningún tipo de minusvalía. Además, son zonas del hueso que no son articulares. O sea, en el cuerpo, por ejemplo, en el peroné que va desde la rodilla hasta el tobillo, tú puedes quitar toda la parte media, que es un cilindro que puede tener 20 centímetros, y no tienes un defecto importante, porque lo importante de los huesos es, además de mantener el esqueleto erguido, es las articulaciones. Entonces, los trozos por el camino... nosotros lo decimos muchas veces de broma, hay partes que la puso Dios para que lo utilizáramos de injerto, que realmente, claro, eso es la broma nuestra con frecuencia, ¿no? No, la verdad que esto lo hacen sobre todo cirujanos plásticos, que es una microcirugía que tiene mucha habilidad. Eso es muy común verlo en tumores. Yo tengo una paciente ahora con tumores de mandíbula, que le sacan eso, un trozo de hueso grande de la cadera, del peroné, con su arteria, le quitan el trozo de mandíbula completa con los dientes, porque está el tumor ahí, le ponen aquí ese injerto con su arteria y luego le implantan los dientes sobre ese trozo de hueso. O sea, eso hay verdaderas maravillas.
Me parece alucinante, soy mago, de verdad, ¿eh?
Y se hace muchos años, ¿no? O sea, de eso hay gente que son verdaderos artistas. Eso en gran parte lo que hace Pedro Cavadas, ¿no? O sea, la fama que tiene este hombre es porque hace este tipo de cirugías, que son cirugías minuciosas, pero que de hecho en la cirugía lo más importante es sobre todo es tener claro los principios. ¿Qué es lo que no se ha tenido claro con Márquez al principio? Uh-huh. O que si se tenían claro, se han olvidado. En la cirugía hay que ser hábil, está claro, y el que sea más hábil mejor todavía, pero hay que tener muy claro qué es lo que se hace y por qué. Totalmente. O sea, se opera con el cerebro, no con las manos. Esa es la idea.
Desde luego que sí. Bueno, pues alucinante, ¿eh? El caso de Marc Márquez, alucinante, ¿eh? Lo que nos cuenta el doctor Vicente de la Varga. Ya sabes, lo visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inacua. Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Bien, pues ponme los violines, que hemos empezado.
Ahí, mira, ahí van los violines, ve los violines ahí. Abrazo fuerte, Vicente.
Ahora.
A tu botella vacía.
Venga, es hora de ir poniendo ya el punto y final. Javi, mañana más, sí. Y con protagonista a partir de las 3 de la tarde.
Efectivamente, mañana programón. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Javi. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ya sabes, siempre informado en nuestra página web, cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
A ese paravalanchas.